Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Último partido, es matar o morir para el conjunto universitario.
Yo, apegado a la realidad, yo sí veo que Seattle Sounders y que Chivas son favoritos sobre Pumas.
Llega como una especie de víctima Pumas, ¿no? A lo que va a ser esta semana, pero da la impresión que sin estarlo buscando, se siente cómodo.
Siente muy cómodo siendo víctima Pumas. Lo ha hecho una y otra vez.
Los escucho muy optimistas.
Por ahí de febrero, ¿tú te imaginabas a esta altura del año a Pumas en repechaje y con la posibilidad de ser campeón en Concachampions?
Yo me lo imaginaba más cerca de la liguilla y no peleando la final de la Liga de Campeones de Concacaf.
Es que se le juntaron los dos. Yo he venido diciendo que no hay plantel para las dos cosas, ¿no? Antes digan que teniendo los dos llegas a una final y en el otro te agarras del repechaje todavía con la posibilidad de ganar.
Si pierde la final y no clasifica a la liguilla, ¿qué decimos?
Es que para mí si pierde la final ya es un fracaso.
Arrancamos la segunda hora de esta edición de Fútbol Picante aquí en el estudio con Paco Gabriel de Anda, con Jorge Alberto Pietrasanta Castañeda y con Toño Valle. Hacemos contacto hasta Guadalajara con Jesús Bernal. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. ¿Cómo está el equipo de las Chivas allá en Verde Valle? ¿Alguna información con relación a lo que le viene el próximo fin de semana? La recuperación de JJ Macías, esa recuperación física que venimos esperando a lo largo de toda esta temporada. Más o menos, ¿cómo va JJ Macías, Jesús?
Saludos, Mauricio, compañeros, muy buena tarde. Pues hoy lo vimos nuevamente a full, lo vimos al 100, golpeando pelota, tirando a portería, haciendo remates de cabeza. Lo están contemplando al menos para estar en la plantilla que pudiera enfrentar a los Pumas el fin de semana. Habrá que esperar todavía, es muy larga esta semana para Chivas, dado que el partido será hasta el próximo día domingo, pero en martes, yo te digo, está al 100, a full con los compañeros. Bien. El día de hoy nuevamente hubo apertura, Mauricio, aquí en el entrenamiento. Pudimos ingresar, estar de cerca. Algunos aficionados también lo pudieron hacer.
Andan bien y de buenas en Guadalajara, ¿eh?
¿No? Para platicar con ellos, a ver cuál es. No, sí, claro, bien y de buenas. Dicen que goles son amores, pues aquí los resultados son amores, evidentemente. Cuatro victorias de forma consecutiva han generado todo este buen ambiente en la institución. Y platicamos con algunos seguidores, ¿no? Quienes en términos generales apoyan la continuidad de Ricardo Cadena, que les platicaba ayer, no está definido ese tema todavía, evidentemente. Y también se ven y se sienten favoritos ante el equipo de los Pumas. Vamos a ver y escuchar lo que dijo la afición de Chivas. ¿Cómo ves a Chivas para este partido contra Pumas?
No, vamos muy bien, espero que sigamos con el buen paso. Ya le ganamos una vez en jornada regular y ahora vamos con al pase a la liguilla directamente.
Oye, ¿crees que Chivas es favorito?
Sí, 100%, van a llegar algo agotados, aunque se les dio chance pues de descansar otro día más, pero van a llegar agotados los de Pumas y esperemos aprovechar eso.
No, yo los veo pues bien, andan en un muy buen momento, ¿no? Yo creo que la confianza en el equipo, la que tienen ahorita, les va a ayudar mucho, el apoyo de la afición. Yo creo que nos va a ir bien y vamos a pasar a cuartos de final.
¿Son favoritos contra Pumas?
Sí, 100%.
La verdad yo veo muy motivado a Chivas, se ve un cambio diferente. Yo lo noté a comparación con Leaño porque sentía que algo andaba mal en el equipo cuando Leaño y en cambio Cadena le transmitió una vibra positiva que no se veía desde con Almeida, si no me equivoco. Y la verdad yo veo favorito a Chivas para pelear con quien sea.
Dos buenas noticias para el equipo de las Chivas. En principio, que Cristian El Chicote Calderón ya reportó después de este permiso especial que tuvo, dado que se casó el fin de semana. Hoy ya estuvo trabajando, pero la mejor de todas también es la de Fernando, el Nene Beltrán, quien también al parecer ya supera el tema que tenía en la rodilla y desde el día de hoy estuvo trabajando al parejo de sus compañeros.
Esa es una muy buena opción para Ricardo Cadena el próximo domingo cuando enfrenta al conjunto de los Pumas. Cuando arrancamos la segunda hora me decía el productor, JJ Macías, pregúntale por JJ Macías. Cuando dijiste que está al 100, que está full, mira, tanto Pietrasanta como el productor Lucio les cambió el día. Les cambió el día, sí. Si se creían favoritos, ahora creo que son hasta candidatos al título. Quiero preguntarles a mis compañeros en la mesa antes de volver con Jesús, a ver si tiene otra información con estas noticias que nos da Jesús Bernal. Compañeros, Toño, ¿Chivas? ¿El domingo contra Pumas? ¿Chivas y solo Chivas?
No, no y solo Chivas, pero sí parte como favorito, ¿no? Sobre todo si recupera jugadores, el cansancio de los Pumas. Y no olvidemos, ¿cuántas veces antes de un Chivas-Pumas no se tuvo que hablar con Negrete? ¿No? Porque para recordar el gol de la última vez que había ganado. O sea, ya sabía Negrete en el calendario que 2-3 días antes de ese partido...
Le iban a hablar.
Le iban a hablar y tenía que describir. Y fue eso que a principios de los 80, ¿no? Históricamente a Pumas se le complica jugar en Guadalajara.
Jorge...
No, yo no. Yo con estos Pumas no puedo asegurar nada, ¿eh? Y si vienen después de ser campeones, agárrense. Yo no pongo tan favorito al Guadalajara, la verdad.
No tan, pero sí favorito.
Sí, ligeramente favorito a Chivas, sin descartar otra buena actuación de Pumas, saliendo como la víctima, como ha salido siempre con Lilini.
Paco, tú, arrancando el programa, decías favorito Pumas. Después de la información de Jesús Bernal, que tienen a Macías favorito Chivas. Y después de la información de Jesús Bernal de que tienen a full a Macías y de que han recuperado a Beltrán, mucho más favorito.
La sonrisa de Jesús también, que va de la mano con la información. Sí, considero que Chivas tiene todo para derrotar a Pumas.
Chivas tiene todo para derrotar al conjunto de Pumas. Bueno, ¿alguna otra información, Jesús?
Sí, te comparto, Mauricio. El único que no ha podido recuperarse todavía es Isaac Brizuela. Hoy lo veíamos a lo lejos, trabajando por separado. Trae un tema muscular que no le ha permitido estar con el equipo. Cadena ha encontrado la forma de suplir su ausencia, pero hasta ahora, a este día, el día martes, sería la única ausencia para el partido contra Pumas. Esperemos todavía lo que queda de la semana para ver qué más pasa con los jugadores de Chivas.
Aprovechando que ahora andan buena onda allá en Verdevalle, Jesús, y que has podido ingresar a los entrenamientos, ¿ves muy distinta la dinámica, primero de trabajo y después en cuanto a relación con este cuerpo técnico, a diferencia del otro? ¿O es igual, o mejor, o peor? ¿Cómo es esa relación y esa dinámica de trabajo?
Mira, la relación es diferente, ¿no? O sea, Marcelo tenía como esta demasiada cercanía con el futbolista. Digo, me ha tocado ver el profe Cadena, se saludan todos los jugadores con el profe cuando ingresan a la cancha, pero no es como tan el amigo del jugador, vamos. Se mete, se concentran, se ponen a trabajar. En cuestiones de trabajo, pues sí son diferentes, porque él pide otro tipo de cosas dentro del terreno de juego. Y estamos viendo algunas mecanizaciones de las que Chivas ya ha hecho en los partidos, estas de toques rápidos para tratar de ser mucho más verticales, a diferencia de lo que veíamos con Marcelo Michele Año. Y en el modo, sí, o sea, son distintas las personalidades. Sin embargo, el grupo se le ve contento, ¿no? Hoy sonrisas, risas, apapachos, abrazos, bromas y demás. El ambiente ha cambiado bastante en las últimas semanas por acá.
Profesor Bernal, muchas gracias. Fuerte abrazo hasta Guadalajara.
Saludos.
Saludos para Jesús Bernal. En los últimos 5 partidos entre Chivas y Pumas, bueno, pues estos son los números, ¿no? Esta es la estadística. Cierre de liga, Chivas 4 ganados, 0 empatados, 1 perdido. Pumas 2 ganados, 1 empatado y 2 perdidos. Frente a frente en Guadalajara, Chivas tiene ventaja de 2 ganados, 2 empatados y 1 perdido. Enfrentamientos en total igualados con marca de 1 ganado, 3 empatados y 1 perdido. Bueno, pues siempre será una buena noticia que un técnico recupere a sus futbolistas, ¿no? Y en este caso, de acuerdo a la información de Jesús Bernal, Beltrán ha trabajado al parejo del grupo, y JJ Macías está a full. De acuerdo al ESPN Football Index, Guadalajara es favorito y registra el 65% de probabilidad de vencer a Pumas. ¿Así lo ves, Toño?
Pobre Pumas, ¿no? 70% de posibilidad de para Seattle, ya 65%. No, pues mejor que ni se presente, ¿no?, a los partidos de esta semana. A ver, sí creo que en este partido, reitero, el tema de los antecedentes históricos, ¿no?, jugando en Guadalajara, el tema del cansancio, ¿no?, y la posibilidad también, si de pronto llegas hasta derrotado a este partido después de lo que pasó en CONCACHAMPIONS, pues obviamente le juega en contra, ¿no?, a Pumas. Sigo pensando, esta plantilla eventualmente tendrá que empezar a mostrar, y por esa plantilla me refiero a la de Pumas, pues algún tipo de carencia. No es tan rica, no es tan vasta, y lo que ha hecho Lilini hasta el momento, pues es para aplaudirle.
¿Tiene que buscar entrenador Guadalajara, Pietra?
No, 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 más bien tiene que hacer un análisis a profundidad y con el plan B puede ser, ¿no? De lo hecho por Cadena, o sea, que este equipo necesitaba orden, este equipo necesitaba confianza y es lo que le está dando Ricardo Cadena al plantel. O sea, de 4-4 es 100% de efectividad, ¿por qué pensar? O sea, como plan B sí, pero ¿por qué? Porque siempre debe de tener un equipo grande, ¿no? Pero ¿por qué pensar que no con él se puede enderezar el camino para la siguiente temporada si está cerrando de maravilla?
O sea, tú en la posición de Ricardo Peláez, ¿le darías la oportunidad a Cadena un torneo más, un año más?
Sí.
¿Cuánto tiempo?
El torneo que sigue.
O sea, 6 meses
más. El torneo que sigue. Okay. Habrá que ver cómo juega este repechaje, pero ya al rescatar el cierre de temporada para meterse y jugar su repechaje en casa, díganme si no es para aplaudir. O sea, yo entiendo que puede sonar mediocre, Paco, pero la realidad es esa. 100% de efectividad de Ricardo Cadena.
Yo creo que aquí estaremos de acuerdo todos que Vucetich no se tendría que haber ido.
Yo pienso lo mismo.
No estoy de acuerdo.
Yo sí.
Me quisiste meter ahí en la ensalada y sabes que no estoy de acuerdo.
Pero considerando quién llegó.
Ok.
No, o sea,
okay.
Pues sí. No,
si me dices que traían a otro, entendería, no. Pero considerando quién llegó,
escuchado el día que transmitimos el partido este último de Chivas. No, le ponía flores a Michel Leaño, dije, ¿de dónde? ¿De qué estás hablando, Mauricio? Ok, continúa.
No, que entonces estaremos
también. Conocemos poco o no tanto, Paco, pero ya un rato, 4 años, ¿eh? Okay. Y me querías meter ahí en una ensalada. No.
Otra es esa. No. Siempre aplica la que creo que estaremos todos de acuerdo.
Sí, pero no en este caso. No, perdón, en este caso. Perdón por decepcionarte.
Bueno, pero sí estaremos todos de acuerdo en este caso de que Cadena no se puede ir.
Tú regresabas a Michel Leaño, me imagino, pero te puso a dudar. O sea, ¿dudas?
Sí, pero por encima de Marcelo. No, Mau. No, si los pones a los dos en la balanza.
No. A ver, yo no estoy comparando el tema de Leaño de con acuerdo, Cadena, porque los números favorecen a Cadena. El tema es Cadena.
Si le gana Pumas, por ejemplo,
Es que yo creo que hay que esperar eso.
Ok.
Sí, o sea, yo hoy en la posición de Ricardo Peláez sí tendría un plan B que debió haber sido el plan A, ¿no? Previo a Ricardo Cadena. Yo ese sí lo mantendría. Y ya una vez que termine la participación de Guadalajara, tomaría la decisión. Pero hoy decir así de rápido y en automático, se tiene que quedar Cadena, yo por lo menos no.
Pero no es así de rápido, son 4 partidos ganados.
Sí.
12 de 12 puntos.
No, ha hecho un gran trabajo.
Una soga al cuello además, ¿no? Porque no es lo mismo ganar los primeros 4 partidos de la temporada. No tienes margen de maniobra, gánalos.
No, fue un gran relevo el de Ricardo Cadena y además ajustó donde tenía que ajustar. En defensa hoy no es tan débil el equipo, cambió a línea de 3, muy bien.
Te pregunto nada más, sé que no es el tema. ¿Ortiz sí? ¿El Tano debería quedarse? ¿Sí o no nada más?
Yo creo que habría que esperar también a que termine la participación del América. Okay,
por lo menos eres congruente.
Para entonces tomar una decisión.
No estoy de acuerdo contigo, pero eres congruente.
Claro. Pero, a ver, te lo dije desde hace rato. O sea, ya no tienes que decir que no estás de acuerdo conmigo. Eso es normal. Eso es natural.
Okay, no lo vuelvo a
eso
decir.
Eso es lógico. Eso no pasa lo todos decir, los días.
Ya lo sabes que no estoy de acuerdo.
Yo creo que a todo relevo hay que hacer el balance y las cuentas al final del torneo. Ah, que América tiene una liguilla espectacular. No, tiene que quedarse Ortiz. Que Guadalajara tuvo una liguilla espectacular. Se tiene que quedar Cadena.
Tuvieras que tomar la decisión hoy. En el caso de Cadena y de Ortiz, sí. Hoy tienes que tomar la decisión, hoy.
Pero, por ejemplo, ahí, Paco, a Lilini sí le decimos, hay que esperar a la siguiente semana, ¿no? A Lilini sí decimos, hay que esperar a ver, pero la temporada, qué tan buena es la temporada de Pumas. Sí decimos, hay que esperar a Concachampions.
Porque a lo mejor para Mauricio sí está en tela de juicio. Si pierden los dos, ¿tienen que reafirmarle la oferta a Lilini para quedarse en Pumas?
No, lo de Lilini no es interjuicio.
Los dos.
Ni lo metas aquí.
Aunque los perdiera.
No, ni lo pongas en la mesa.
Ok. Usted, la directiva muy bien de Pumas, ¿no? Extraordinaria.
Muy bien.
Qué bueno.
Muy bien.
Qué bueno que lo digas.
Y para mí es momento de que ya vean cómo extenderle el contrato y no solamente incrementarle lo económico, sino presentarle un proyecto sólido y que lo termine por enamorar, porque me parece que lo de Lilini no bastaría con un tema económico, con un incremento de salario.
Uno pensaría que si llega a Mundial de Clubes, la plantilla la tienen que potenciar, ¿no? Uno cree que ahí viene parte importante del próximo proyecto de Pumas.
A eso voy.
Está.
No, no, sí, Paco, pero no es lo mismo que te digan, oye, a ver, vamos a renovar el contrato, pero fíjate que se va a ir Dineno, fíjate que se va a ir Talavera, fíjate que se va a ir Freire, fíjate que en una de esas también se va el Palermo. No, entonces, es que eso lo han hecho. Eso lo han hecho. Entonces, me parece que hoy le tienen que presentar un proyecto mucho más sólido.
Yo sé
un proyecto
que Chivas sí se acercó donde... y le presentó una muy buena oferta y Lilini dijo, no, no. Bueno. Enamorado está de Pumas y del proyecto, porque sabe perfectamente que en Pumas va a seguir, en Chivas lo sabes, ¿eh? 5, 6, 7, 8 partidos malos y adiós.
Sí, pero ese amor se acaba en cualquier momento, ¿no?
No, yo entiendo. No, te estoy diciendo no, cuál es la visión del Lilini.
El amor no se acaba, no se diluye
bueno,
tan fácil.
Bueno, José decía que sí.
¿No? ¿El amor acaba?
No, sí. Sí, yo creo que se puede acabar. No te estoy diciendo que
pero
se vaya a acabar.
También puede ser muy duradero.
Pero se puede.
Se vuelven cintas blancas.
¡Ay! Pues, se vuelven cadenas ¿cómo va, que más fueron o menos cintas eso? Blancas.
¿Cómo va más o menos esa canción? ¿Eh?
No, y luego se la canta.
¿Cómo va?
No, vamos a desperdiciar tiempo bueno, de
televisión. Es que ya tenemos que ir a la pausa.
Ah, claro, pausa.
Ya mandó, ya mandó la pausa
¿no?
El señor Pietrasanta.
No, ya canta, tú no mandas a pausas.
¿Dónde es más probable que Pumas gane esta semana? ¿En Seattle o en Guadalajara?
La cara de Talavera.
Ver la concentración de Dineno. Convirtiéndose en Benzema, ahí la cara de Dineno.
Pausa y volvemos para hablar de...
El resucitar de Chivas quedó de manifiesto desde que el técnico Ricardo Cadena tomó el banquillo tapatío. Los 4 partidos que ha dirigido hasta ahora los ganó, permitiendo solamente 2 goles y marcando 7, lo que los llevó de la posición 15 hasta la 6, asegurando así el repechaje en casa ante Pumas.
Estamos más concentrados, sabemos manejar mejor los partidos en momentos importantes, creo que hemos madurado en esa parte. El profe es muy claro con lo que nos pide, su idea nos la hace llegar de buena manera, nosotros la hemos entendido y lo importante es que el equipo responde.
Para los futbolistas del rebaño está claro, la magia de Cadena radica en haber ajustado defensivamente, pues hasta antes de su llegada, el equipo había permitido 19 anotaciones. El técnico decidió jugar con 5 zagueros, parar al equipo 20 metros más atrás y priorizar la fase defensiva, cuestiones que le han dado triunfos en su gestión de apenas 4 encuentros.
Ahora que está de director técnico, creo que nos está plasmando más su idea, es prioridad al orden, a los recorridos más cortos defensivos.
El profe Cadena, pues principalmente el orden, creo que de ahí parte todo, o sea, nos hemos visto muy ordenados y pues desdoblando al frente.
Para el cuerpo técnico, los jugadores también han puesto de su parte y en los 12 puntos obtenidos en 4 duelos, ellos se llevan la mayor parte del crédito.
Ellos se han respaldado, se hacen fuertes y nosotros pues, procuramos, por supuesto, durante la semana insistir en que si queremos realmente trascender, tenemos que trabajar con un verdadero equipo.
Bueno, vamos a ver estos números de Ricardo Cadena. Llegó en la fecha 14, terminó en 6º lugar con 4 victorias consecutivas, 100% de efectividad. Y por eso ya decíamos un gran relevo en el Guadalajara, Ricardo Cadena. El Tan Ortiz llegó en la fecha 9, agarró al equipo en el último sitio, clasificó directo a Liguilla. 8 partidos jugados sin perder, efectividad del 85%. Víctor Manuel Bucetich llegó en la fecha 9, alcanzó el 7º lugar, se le fue la posibilidad de las manos de terminar dentro de los primeros 4 e ingresar de forma directa a Liguilla, inició con 3 victorias al hilo. Llegó en la fecha 6 Jaime Lozano, logró el 9º puesto, pudo hilar 3 partidos ganados entre fecha 14 y 16, 47% de efectividad. André Jardín, el técnico de San Luis, llegó en la fecha 5. El club era 13º, terminó en 10º. Derrotó a Cruz Azul, Pumas y Rayados, 49% de efectividad. Gabriel Caballero llegó en la fecha 11, se coló al repechaje, cerró con 4 victorias, 58% de efectividad, con una marca de 4 ganados, 2 empatados y 2 perdidos. Vamos entonces, después de ver estos gráficos, por cierto, con números maravillosos, ¿no? Que esto nos ayuda a sustentar lo que vamos a poner aquí en el
le iba a decir pizarrón, pero no, esto no es pizarrón, esto es muy elegante, ¿no? Touch screen. Bueno, los mejores relevos. Los mejores relevos que llegaron para este torneo del 5 al 1 para hacer la democión. A ver, señores en la mesa. Del 5 al 1, ¿eh?
Del 5 al 1.
Del 5 al 1. ¿El 5?
¿Caballero? Yo pensaría en Caballero, ¿no?
Ay, más arriba, Caballero, ¿no?
Caballero, a ver, yo lo sugiero, porque esa no es una dictadura, esa es una sugerencia.
Toño, Mazatlán iba a pagar multa.
Sí, no, yo sé, el problema es que, a ver.
Es repechaje.
Sí, no creo que sea una falta de respeto ponerlo ahí en el top 5. Lo que pasa es que atípicamente en esta temporada.
Pero si es una falta de respeto ponerlo en el 5.
Sí.
Yo pondría a Buse, puede ser.
Igual que Mau.
Mau ni siquiera lo contemplaría.
Mau no lo va a poner. Por eso puso cara.
¿No vas a poner a Vucetich en los tres primeros?
Yo no pondría a Vucetich en los primeros cinco. Por la plantilla que tiene, ¿no?
Cinco, ¿no? ¿Buse? Es que yo también a Caballero lo pongo más arriba.
A ver, les pregunto, ¿Fentanes?
No.
No está en el top cinco.
Pero es que no porque se metió, ¿no? Se cayó un poquito cayó. Y terminó okay.
Pero puedo razón. Empezar del 1 al... Porque sí se me complica
no,
del
5. No, ¿cómo del 1 al 5? No,
es que el 1...
Hernán Cristante
uno,
no se...
Tampoco está Cristante.
Hace rato, Paco, ¿no? El 1 yo creo que estamos de acuerdo todos.
A ver, vamos descartando. Ya Fentanes ya lo descartamos.
Ya.
Sí.
Hernán Cristante no pagó multa, ¿eh?
No, pero Querétaro. También, en gran parte no paga multa porque Toluca se cayó horrible.
Ok, está bien.
No, o sea, y bueno, el mérito tiene Cristante.
Bien,
pero...
bien, está bien.
Ajá.
¿Cristian Martínez?
No.
Tampoco. Bueno, ya descartamos a Fentanes, a Martínez y a Hernán Cristante.
Y a Jardín yo pondría también. ¿No?
¿A Jardín lo descartas?
Yo pongo a Jardín en el 5.
¿Lo descartan?
Yo pongo a Jardín en el 5.
El 5.
Yo lo tendría entre 5 y 4 ahí con Caballero.
Jorgito, ¿lo habías descartado?
Sí. Sí, porque finalmente el último partido lo pierde y se ve muy mal. Y de poder tener su liguilla en su casa, su repechaje en su casa, pues se fue hasta el lugar 10. Lo ha tomado en 13. O sea,
déjame
tres
poner lugares. Al primero, no. Mau. Déjame poner al primero.
Yo también.
No. A ver. Bueno, el 5, ¿entre Jardín o Vucetich?
No.
Jardín.
Vucetich más arriba.
Jardín.
Jardín.
Ok, bueno, Jardín.
Ahí está, para que vean. Okay. Ahorita van a ver a quién van a dejar fuera. Me criticaron por poner a Caballero en quinto y van a ver.
Es que yo quiero poner a Caballero en 4.
No, es que yo quiero poner a Caballero, sí, más arriba.
Ok, entonces no van a caber todos, ¿eh? Es lo único que le estoy diciendo.
Caballero en 4.
Caballero en 4.
Caballero en 4. Okay. Está bien.
Jimmy, Jimmy, queda Buse, queda Cadena y queda Ortiz.
Yo pongo a Jimmy en 3.
¡Va a sacar a Vucetich, Jorgito!
¡No!
¡Va a sacar a Vucetich!
¡No, espérenme! Es que ¿por qué pusieron a Jardín si yo pongo a Buse en 5?
¡Va a sacar a Vucetich, Jorgito!
¡No voy a sacar!
Tienes razón, Pietra. Yo ahí metí a Jardín. Pietra no dijo nada.
Yo dije Buse en 5.
¿Saben qué? Jaime, si nos está viendo Marco Jaime, el encargado de fútboles, qué bien ha hecho con esa pareja, ¿eh? De Liga Italiana, de Liga Mexicana, de todo lo que narran. Llegan a los programas con una armonía, ustedes dos. Llegan con una armonía.
Como Ronaldo, Romario,
Pietra infernal es esa. Álvaro y tú ya parecen Paco Stanley y Mayito.
Qué bueno. Me da mucho gusto que se lleven tan bien.
Ustedes.
Hace falta eso en este medio.
¿No? Sé que no estás de acuerdo, pero me escuchaste.
Bueno, entonces, ¿qué hago con Jardín?
¿No era más difícil lo que hizo Jardín con la plantilla que tiene San Luis a lo que terminó siendo
Vucetich? Pero tienes razón, Pietra. A ver, el último partido lo tenías que ganar contra Santos. Bueno, y te metes a recibir en casa el partido de
repechaje. Pero el siquiera ponerlo en posibilidad de recibir juego en casa en repechaje, Paco. O sea, también hay que darle mérito. Si hubo un cambio dramático entre cuando lo toma...
Bueno, cambio ha habido con todos.
Yo no digo que no haya méritos, pero no me digas que otros tienen no tienen más méritos, como el caso de Buse, de Caballero, de Jimmy, de Cadena y del Tan Ortiz.
Bueno, señores, nos vamos a tener que ir a pausa. Los cargaré.
De acuerdo.
Quita Jardín. Nada más díganme a quién pongo en el lugar 5.
Quita Jardín.
Buse.
Y pon a Vucetich.
Yo dejaba a Jardín.
No, es que yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con Toño Valle, entonces que lo desempate la producción.
Exacto.
Perfecto.
Buse dice la
Vucetich.
Normal.
No, el productor no nos está escuchando. El productor está diciendo que Buse arriba. No, estamos fritos. No.
Allá arriba
dicen Buse. Ok, armado. Bueno, muy bien.
¿Pero por qué no te gusta poner a Buse? No, entiendo.
No, yo creo que da un argumento muy válido, Toño. Da un argumento muy válido.
Esa plantilla es lo menos que esperamos.
A ver,
a ver. No, pues fue muy malo lo de Aguirre. Nadie está aplaudiendo lo de Aguirre.
Espéreme tantito. Vucetich, a diferencia de todos los otros, Vucetich agarró al equipo con un partido pendiente.
Sí. ¿Y cuántos ganó desde que llegó?
Pero con ese partido pendiente se metía a Liguilla.
¿Pero cuántos ganó desde que llegó?
O sea, a Monterrey le vamos a Monterrey le vamos a aplaudir que se me haya metido de entrada a repechaje.
¿Cuántos ganó? Cuando tiene la obligación de entrar directo.
Los primeros cuatro.
De acuerdo, estoy de acuerdo.
Los primeros cuatro los ganó.
No, pero Monterrey tenía la obligación de estar entre los primeros cuatro, no de meterse a repechaje.
Entonces cualquiera gana en México, entonces.
No, nadie está diciendo eso, Paco, pero sí creo que es más difícil lo hecho por Jardín.
Bueno, y después Cadena y después Ortiz.
Cadena, ¿estaremos de acuerdo? Cadena,
estamos
dos,
todos sí, de acuerdo,
sí,
en esos cinco.
Es el uno.
Estamos todos de acuerdo, todos en esos de acuerdo. Cinco.
Me llama la atención que Jorge hace rato dijo que Cadena se tendría que quedar para el otro torneo.
Sí.
¿Por qué lo pones de dos?
Porque también Ortiz. Okay. Sí, me entendiste, ¿no?
Bueno. No mucho, pero es normal. Está. Lo que ahí está.
Cintas blancas.
¿Te gusta o no te gusta? Sí.
El 1, Fernando Ortiz. El 2, Ricardo Cadena. El 3, Jaime Lozano. Los tres primeros, perfecto. Nada que moverle. El 4, Gabriel Caballero. Bien, Gabriel Caballero. No pagó multa. El 5 es el único que diferimos aquí, ¿no? Que les dio el voto de confianza a la producción. Me parece que se dejó llevar más por el nombre, ¿no? Pero bueno,
Le metimos presión, Pietri y yo, a la producción.
Sí, imagínate, pero bueno, pues ahí están. Entonces, los mejores relevos en un torneo en donde los que llegaron para suplir a otros técnicos dieron resultados, muy buenos resultados.
Hay otros interinos ahí. Ah.
¿A qué interino te refieres?
Al interino.
¡Interino!
Bueno, pausa y volvemos. Hay que hablar de los equipos de Monterrey, cómo llegan a la fase final. Bueno, estamos de regreso en Fútbol Picante para platicar de los equipos de Monterrey. Empezamos con Rayados, que jugará contra Atlético de San Luis en el repechaje. Perdió contra este equipo 2-0 en casa en la jornada 7. Escuchamos a John Estefan Medina.
Seguramente va a ser una liguilla complicada. Nosotros enfocarnos primero en el partido del sábado. Sabemos lo importante que es y lo difícil que se va a encontrar el juego, y debemos demostrar toda nuestra capacidad como equipo. Tenemos grandes jugadores que están pasando por muy buen nivel y esperemos que como conjunto seamos sólidos y seamos capaces de superar este partido, y después empieza otro torneo.
Y los Tigres dirigidos por Miguel Herrera ligan 3 partidos sin victoria. Clasificó directos a cuartos de final, finalizó en la segunda posición del torneo con 33 puntos. A pesar de cómo cerró la fase regular, dice Miguel Herrera, llegan muy sólidos.
Llegamos bien, estamos sólidos, estamos completando el grupo. Esta semana nos va a dar mucha oportunidad para poder recuperar bien al equipo, trabajar para el equipo que nos toca enfrentar.
¿Qué reto hay para esta liguilla? Ya se cumplió uno con Guiñac, quedó campeón de goleo. ¿Ahora qué hay reto?
Pues paso a paso, primero ganar el cuartos de final, ir a la semifinal y tratar de estar en la final para poder tratar de levantar el título.
Bueno, pues eso es lo que decía Miguel Herrera. Tigres 3 partidos sin ganar. Rayados rompieron racha de 3 partidos jugados sin ganar.
O sea, Bucetich tuvo una racha de 3 partidos sin ganar. ¿Sí? Al que metimos en quinto lugar, ese Bucetich.
No, no lo metimos.
Menos dieron,
no,
el que pusieron.
Lo metieron.
No hablamos de la racha que tuvo cuando llegó de partidos ganados.
Pero es todo.
No, espérate, Paco, pero para Toñito y para Mauricio va a ganar el San Luis. Jardín mejor que Bucetich. Entonces gana San Luis, ¿no?
Sí.
Bien. Bien, es un favorito sobre Monterrey.
Hizo un mejor trabajo en temporada regular, pero la exigencia tiene que ser mayor para Bucetich, ¿no?
Yo te voy a pedir un favor, no pongas palabras en mi boca, ¿no? Nada más.
Estaremos todos de acuerdo, ¿no?
Nada más te pido eso, ¿no?
Okay. Ahora, estamos todos de acuerdo aquí de que no puedes descartar a Bucetich para ser campeón.
No, puedes descartar. No, no, no.
No,
lo pongas en
la
misma.
Pero tú sí descartas ese plantel.
No, yo digo que no es el mejor. No es el mejor.
Por eso lo descartas.
No, por eso lo descartas. Es que no siempre el mejor plantel gana. No siempre. ¿Te acuerdas?
Pero sí, como entrenador.
¿Te acuerdas del Pachuca del 99? Por ejemplo, no era el mejor plantel. ¿Y el Atlas?
Sí, pero son menos los casos, ¿no?
Ahora, en el caso de Tigres, también estaremos todos de acuerdo. Con estos 10 días.
Sí, le viene muy bien.
Miguel Herrera va a afinar algunos detalles, que no son muchos.
A ver, para mí Tigres era el candidato número uno
para
al
mí
título.
Es.
Para mí era.
Sí, para mí también.
Eso era, Toño.
No, es.
Y para mí igual.
Sí, sigue siendo.
Para mí era el candidato.
Por la experiencia del técnico y del plantel en liguilla.
Bueno, para mí era por lo que hizo América, por cómo cerró América.
O sea, es el América para ti el máximo favorito.
Para mí el candidato número al título es América. Por cómo cerró. ¿Otra vez?
No, pero es que...
¿O no me estás poniendo atención?
Puedes... No, sí.
Ok, te repito.
Bueno. Hablando de amor, te enamoras rápido, ¿eh?
No.
También odia rápido.
No.
También saca los ojos rápido.
No tan rápido, ya después de 18 años, tampoco tan rápido, ¿no? No, a ver, yo establecí esto hace rato. Y está ahí el productor y están ahí las grabaciones. Si América
no.
Sacaba resultados positivos en las últimas tres fechas...
Te creemos.
¿No? León, Tigres y Cruz Azul, América iba a llegar
al inicio. Cruz Azul no le ganó. Positivo.
No le ganó, no lo perdió. No.
Ah, bueno.
No, para mí, América es el equipo que llega en mejor momento a
la
liguilla.
Sí, pero hablamos de la crisis de Cruz Azul y empataron, ¿no? En el cierre del torneo.
Y Tigres se puede.
Haber sido victoria para que nos convenciera más.
Y Tigres se puede recuperar, ¿no?
Por tres postes, ¿no?
O sea, Tigres también se puede recuperar y me cuesta trabajo pensar que en liguilla pudiéramos ver a un Tigres como el que vimos sobre todo en ese juego contra América, donde sí hay que aplaudir lo hecho por América, pero cuidado, o sea, realmente no creo que volvamos a ver esa versión.
De acuerdo, y el torneo pasado sin tener bien a Iñak, yo quiero ver cómo llega a esta liguilla, porque lo tuvo bien durante todo el torneo y el equipo fue otro. El torneo pasado llegó a semifinales, Tigres, yo lo sigo viendo como el máximo favorito.
¿Tú lo sigues viendo como el máximo favorito? ¿Tú
América,
también,
no, yo creo que Pachuca. En este momento, Pachuca. Sí, Pachuca lo veo como el máximo favorito. Me llama la atención lo de América. Entiendo que ha repuntado, que ha hecho las cosas excelente, Ortiz. Pero todavía no sabemos cómo se comporte en liguilla. A ver...
Es que ese es el problema que ha tenido Almada, ¿no?
¿Cuántos técnicos no han estado en liguilla?
¿De los que están ahora?
A ver... O sea, empezamos.
De los primeros cuatro. Porque
Almada sí, está bien. Pero podemos,
sí, Herrera,
podemos...
sí. Se ha quedado corto en esa etapa.
Ok, sí. Se ha quedado muy corto.
Muy corto.
Coca ya estuvo campeón.
Campeón.
Miguel Herrera ya estuvo campeón.
Ortiz no.
Ortiz no.
Después, número cinco, Larcamón.
Pero no la desconoce. Larcamón, sí. Pero no la desconoce.
No, pero de jugador.
Pero te ayuda.
No, la desconoce, pero...
Te ayuda.
Bueno, ya ves que a Solari no le ayudó y la conoce de jugador. No la conocía de técnico.
No creo que Solari haya jugado una liguilla.
Estaba más bien pensando en
bueno,
salvarse.
Bueno, pero conocía de jugador.
Sí, estaba pensando más en salvarse.
No. El Mundial de Clubes.
No, pero jugó en México y sabía cómo el
tema
de la liguilla.
Sí, pero no jugó liguillas.
No la desconocía.
Ortiz sí.
No, pero es diferente, por ejemplo, lo que le pasó a Haaland, aún llegando a la final.
El Tano fue campeón en México.
¿Quién?
El Tano.
Sí, claro, en Santos.
Claro.
Sí, pero como técnico,
sí le va a ayudar.
Estar en la liguilla creo que es el único. A ver, Larcamón. Sí, el 5
de los 4. Bueno,
los demás,
obviamente lo de cadena, ¿no?
Con, de cadena.
Con Chivas.
Pero los demás, todos estuvieron en la liguilla.
Jimmy.
Sí.
El Jimmy no.
Jardín.
Jardín tampoco. Es que sí te pasa factura.
Es que yo por eso veo.
Caballero tampoco.
Caballero es el mismo caso. Como jugador,
como
sí.
Como jugador, sí.
Muchísimas.
Como técnico, no.
Iba mucho tiempo acá.
Como
¿no?
liguilla.
Como
no. O sea, mucho. El como jugador no.
Sí. La conoce a la
yo no lo pongo a Caballero en ese mismo nivel, ¿eh? Primero...
No, de acuerdo, porque ha estado... O sea, a pesar de que no ha tenido la oportunidad como técnico, conoce a la perfección el fútbol mexicano y cómo se gana esa fase final, ¿no? Que para mí es importantísimo saber cómo ganar esa etapa final.
Bueno, en ese sentido...
Bueno, o a Nacho Ambriz, que tuvo que cambiar su estilo de juego para ser campeón.
Claro,
y hasta que lo cambió,
sentido,
fue campeón.
El Piojo y Vucetich... llevan ventaja. Coca, que es el actual campeón. Pero sobre todo ellos dos, el Piojo y Vucetich, ¿no?
Sí, sí, sí.
La experiencia en liga.
El mismo Juan Reynoso.
Juan ya fue campeón.
Y ojo, porque también tanto Vucetich como Miguel Herrera tienen un gran plantel, aunque no le termine por gustar a Paco del todo, ¿no? El de Monterrey,
tiene,
pero tienen...
Un plantel, o sea, pero si no es el mejor. ¿O te parece que Andrade es el mejor portero?
No.
¿O Jansen y Funes Mori, los mismos delanteros?
No, pero...
Es que ya lo hablé con Mau, ahora...
No, pero a ver, si estábamos hace rato haciendo la comparación Jardín y Vucetich, sí creo que Vucetich se sienta, ¿no? Vea a la gente que tiene por delante de él con quién trabajar y tiene que sentirse más contento que el técnico de San Luis.
Es de los tres mejores planteles.
Sí.
Sí, posiblemente, nada más hay que demostrarlo.
Y la liguilla
es para demostrarlo.
Y para eso están los técnicos también.
Claro, de acuerdo.
Porque los técnicos en ese sentido se han quedado cortos.
Sí.
Hay que explotar el plantel que tienes.
Bueno,
si no, de poco cuenta.
Ya
¿no?
lo demostró muchas veces y con planteles distintos. Históricamente, por eso le llaman el Rey Midas. No sé si ¿Le siguen llamando o ya es el ex?
No, sigue siendo.
Rey Midas.
No, no, le siguen llamando. Solamente Rafael Ramos se le ocurren esas cosas.
Bueno, veremos qué pasa entonces con los equipos de Monterrey. Pausa y ya volvemos con más. Al volver platicaremos de la Liga MX Femenil. Es tiempo de hablar de la Liga MX Femenil y por eso saludamos con mucho gusto una voz autorizada como la de Marisa Lara. ¿Cómo estás, Marisa? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mau? Te saludo con muchísimo gusto. Pues bueno, ya se definieron por fin estos cuartos de final, ya se definió la liguilla en la Liga MX Femenil después de esta jornada 17, donde todavía se disputaron dos boletos hacia esa liguilla, la séptima y octava posición. Se definió en el partido de Toluca contra Pumas, ahí en el estadio Nemesio Díez, donde el equipo de Pumas logra sacarle la victoria de último momento al equipo de Toluca, que... bueno, cometió por ahí un error, tuvo un autogol y terminó pesando al final. Bueno, que tuvieron además un golazo en el último momento el equipo de los Pumas y con esto, bueno, se logran clasificar en la séptima posición. Y el otro partido donde salió el último boleto fue el último de la jornada. El equipo de las Xolas de Tijuana enfrentando a Juárez. Juárez que le complicó de sobremanera al equipo de Tijuana, incluso las dejó con 10 elementos. El marcador terminó 3-2 con un gol agónico de último instante al minuto 101 después de todo este tiempo de compensación que se añadió. Esmeralda Verdugo consigue esa anotación y así se instalan en la octava posición. Estarán enfrentando al equipo de Monterrey que quedan como líderes en este torneo, ya que el equipo de Chivas en esta última jornada le ganó al equipo de Monterrey por la mínima diferencia en un partido muy cerrado con gol de Caro Jaramillo después de un pase de Licha Cervantes. Así que pues terminan ganándole 1-0 a Monterrey, pero pierde a dos elementos bien importantes en este partido, como es Nicole Pérez y Yamilé Franco. Yamilé, que tuvo una lesión súper fuerte, muy aparatosa en el tobillo, y bueno, que tendrá que ser evaluada para saber si estará en este primer partido. A decir de paso, ya que tocamos el tema de Chivas, bueno, Licha Cervantes quedó como bicampeona de goleo con 14 tantos. El torneo pasado hizo 17, ahora se queda con 14 y deja en la carrera a Charlín Corral, que se queda con 13, no pudo alcanzarla en esta carrera. Así que Licha, la jugadora de las Chivas, levantando de nueva cuenta este bicampeonato de goleo. En las otras series, bueno, el equipo de Chivas estará enfrentando a Pumas, Tigres estará haciendo lo propio ante Atlas y América enfrentará a Pachuca. América que le ganó en el torneo regular al equipo de Pachuca, ahora tendrá la oportunidad, bueno, de enfrentarla de nueva cuenta en estos cuartos de final. Veremos si será revancha o no para el equipo de Pachuca. Así que todo listo para estos cuartos de final en la Liga MX Femenil. Hubo buenos encuentros, fue un buen cierre de la jornada 17 con grandes emociones y se espera, por supuesto, que estas emociones sigan en esta liguilla. Mau, yo regreso contigo al estudio. Adelante.
Gracias, Marisa. Muchas gracias siempre. Muy valiosa información de la Liga MX Femenil. Pausa y volvemos con más. Las atajadas. Las mejores atajadas que nos dejó el fin de semana. Bueno, pues el Guacho, sí. Y el Guacho a lo mejor hasta dos veces, ¿no?
Sí, u otra.
A mí me gustó más la otra.
Sí. La de Angulo, sí. Abajo.
Y no me acuerdo, esta alguien la de se Batista. Reía de mí, que porque dije que es buen portero. Pero ahí está.
¿Quién se reía?
Muy buen portero.
No me acuerdo, alguien nada más.
Por eso me gustaba. En el Milan, mañana. Buena reacción.
Un gran partido, De hecho, no solamente en esta intervención.
Esta es la otra, del Guacho, abajo. Muy bien.
Era más complicada, ¿cierto? Bien, bien. Bien ahí en tercer lugar.
Bien el Guacho.
Que además lo tuvo medio contrapié, ¿no? Claro. Se estaba haciendo el recorrido hacia el otro lado, entonces era justamente más difícil todavía.
La otra es más lucida, esta es mejor.
Esta es de Acevedo.
Doble, porque todavía se levanta y mira,
Muy bien.
Y
De estas tiene varias Acevedo, además, a lo largo de la temporada, ¿no? En su carrera en general tiene varias de estas.
Me habló de usted la semana pasada, ahí me di cuenta que ya estoy hecho un viejo.
No, es que con mucho respeto.
Y esta es la número uno.
Pickford, ¿no?
Ay, ah, qué buena. La primera la toca, esa.
No.
No, es la segunda.
Sí. Además tuvo un partidazo, ¿eh? Frente al Chelsea.
Jordan Pickford. Bueno, pues cerramos la encuesta del día. ¿Dónde es más probable que Pumas gane esta semana? ¿En Seattle o en Guadalajara?
¿Según Talavera?
No, bueno, creo que la máquina no quiere que gane el Pumas ni en uno ni en otro. En Seattle. Bueno, pues estaremos muy al pendiente de lo que pase el día de mañana con esa gran final de la Liga de Campeones de CONCACAF y con lo que será toda esta semana, ¿no? Porque tenemos la Liga de Campeones de CONCACAF a mitad de semana y el fin de semana tenemos ya el repechaje del fútbol mexicano. En la pantalla de ESPN estaremos transmitiendo Puebla contra Mazatlán, seguramente, y los señores, ¿no? Narrando y analizando.
No lo sé, pero vamos con ese Puebla, mi querido. No,
bien, Pallito. Bien, Pietra, bien, me gusta.
Bueno, a continuación SportsCenter.
Es la producción que pensaron que ibas a ir con Caballero.
Ah, no, sí. Con Gabriel.
Sí,
ah,
sí. Sí, okay. La producción.
No, Puebla.
Mis compañeros tienen mucho de qué platicar en SportsCenter porque ya llegó Saúl El Canelo Álvarez a la pelea, una gran pelea el próximo sábado en Las Vegas entre Canelo y Bivol, ya peso semicompleto, lo que ha evolucionado Saúl El Canelo Álvarez. Así estamos llegando al final de esta edición de Fútbol Picante. Toño Valle, medio tiempo en la Liga de Campeones.
Sí.
Y
está ganando el Villarreal 2-0, Mau. La sorpresa.
Empatado en el global.
Empatado en el global en estos momentos, sí.
¿Sufrirá el Liverpool en el
Ya está tiempo? Sufriendo, ¿eh? Ya está sufriendo.
Sí, pero sí. Tomando en cuenta la diferencia entre uno y otro equipo, bueno, creeríamos que le va a alcanzar a Liverpool,
sí,
¿no?
Sí, yo pensaría que cuando tienen que venir los cambios, ¿no? Tiene más elementos, tiene más arsenal ahí a su lado Jürgen Klopp que Unai Emery.
¿Quién lo gana mañana?
Pumas.
¿Y en Champions?
El City.
El City lo gana mañana.
Igual.
Jorge Pietrasanta, ¿hoy Liverpool?
Hoy Liverpool y mañana Pumas y el City.
Ok. ¿Paco, hoy?
Hoy Liverpool y mañana el Real Madrid y Seattle Sounders.
Yo también creo que mañana lo va a ganar el Real Madrid.
Sí.
Pero los Pumas, en la noche.
Y los Pumas en la noche, sí. Los Pumas en la noche. Y por ahí también, si me apuras, los Pumas también el domingo.
¿También el domingo?
Sí, sí, sí. Para aquellos que dicen que yo odio a Pumas, que siempre los cuestiono y los critico. Esos versos que van creando, esos
perversos.
Ay. Bueno, lo peor sí. Es que todavía arroban a Pietrasanta, ¿no? Cuando me cuestionan eso en Twitter. Pues sí, porque el del verso es Jorge Pietrasanta.
No, pero sí criticabas con todo a un personaje que estaba ahí en Pumas.
Gracias a toda la producción y sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana. Usted ya sabe a qué hora y en qué canal. Pietra.
¿Qué?
Adiós.
Adiós.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.